Bienvenidos a Cita con la Vida, un programa que Videa Erratia trae para ti. Queremos acompañaros en vuestro día a día con invitados especiales que compartirán sus historias, experiencias, testimonios y textos bíblicos favoritos, llamándonos a la reflexión y a la gratitud. Veremos cómo ese encuentro con Jesús cambió sus vidas. Tuvieron esa cita con la vida que queremos para todos los oyentes. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Doy la bienvenida a cada uno de nuestros queridos oyentes a este programa de Cita con la Vida. Un encuentro con la vida en base a nuestras experiencias de vida personales. Hoy tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a Dayana. Bienvenida nuevamente a este programa que Videa Erratia hace bastante tiempo ya viene trabajando con diferentes personas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras?
¿Cómo estás, Eliana? Contenta de estar aquí. Emocionada porque voy conociendo tantas cosas en este lugar. Y en este momento, un poco cansada por mi embarazo.
Sí, como sí. Te digo, siento a nivel de sueño. Salud, por tu embarazo lo llevas un poquito, sueño. Con paciencia, como habíamos dicho, ¿no? Bueno, quiero preguntarte cuatro preguntas muy, muy sencillas. Y es que en esas cuatro preguntas ya nos vas a comentar acerca de cómo Dios ha estado en tu vida desde siempre. La primera de ellas es, ¿cuál fue el primer concepto que tuviste de Dios, de las enseñanzas de la Biblia, de lo que es religión, de la idea de la iglesia? Todo esto, ¿cómo se fue gestionando en ti? ¿Desde qué momento de tu vida? ¿Quién influyó en ello? ¿Y qué concepto tenías tú a nivel personal?
Como te comenté en interno, conozco a Dios desde que soy bebé, niño, bueno, desde que tengo uso de razón. Mis padres eran adventistas cuando yo nací. Ellos me llevaban a la iglesia. Recuerdo mucho que cuando era niña me gustaba cantar en la iglesia. Hasta ahora me acuerdo. Creo que ni hablaba bien, porque yo no recuerdo cómo cantaba. Pero ya salía a cantar al frente. A veces decían, ¿alguien quiere salir para su especial? Y yo salía emocionada. Me gustaba mucho cantar. Y me acuerdo de mi profesora también de niños. Mucho, muy, muy buena. Nos hacía dibujar, nos enseñaba, pintábamos los dibujitos. Y aprendí a amar a Dios desde muy pequeño. Fui a la iglesia hasta los 10 años, 11 años más o menos, con mis padres y mi hermano. Pero luego mis padres, por alguna razón personal, ya no fueron un sábado y ya no me llevaron. Así que hasta los 10 años fui a la iglesia. Pero como era niña, iba porque mis padres me llevaban de alguna manera, ¿no?
Claro,
iba porque ellos me llevaban.
Entonces ellos a tus 10 años dejaron de asistir a la iglesia.
Dejaron de asistir, sí.
¿Y cómo esto influye en tu vida espiritual? Siendo una niña que depende ya de las decisiones de sus padres, pues para ti también esto supuso que tú dejaras también de asistir a la iglesia y este conocimiento, este crecimiento que tenías en la clase de niños, todas estas enseñanzas de alguna manera se frenaron, se pausaron.
Sí, fue difícil al inicio porque yo no entendía por qué ya no iba a la iglesia y no recuerdo si me explicaron o no, eso no lo recuerdo. Pero teníamos mucho material en la iglesia, pese a que mis padres no iban a la iglesia, me enseñaban en casa. Guardábamos los sábados en casa igual. Teníamos, me acuerdo, un mural donde pegábamos a Dios, los niños orando, el sol, me enseñaban de la creación. Y seguía haciendo en mi casa eso, pero también extrañaba ir a la iglesia. Sí extrañaba. Fue muy chocante un tiempo, no sé si un mes, dos meses. Quería ir. De ahí me olvidé. Mientras iba creciendo ya me olvidé. Esa necesidad que tenía de querer ir a la iglesia pasó. Pero seguía recordando a Dios mientras crecía. Siempre, no me olvidé.
¿Cuándo volvió a ti ese nuevo interés en regresar?
Cuando estaba en la universidad, yo soñaba mucho. Soñaba. Y me despertaba y soñaba que volvía a la iglesia donde yo iba cuando era niña. Soñaba ese momento que yo entraba y me encontraba con mis amigos porque no había redes sociales en ese tiempo. Simplemente no los volví a ver más. Algunos, porque vivían cerca, otros, ¿dónde estarán? y lo soñaba y lo pensaba un momento y después con tantas ocupaciones que tenía lo olvidaba. Pero mientras iba pasando el tiempo lo soñaba más y me quedaba pensando, ¿por qué estoy soñando tanto en el momento en que yo llego a la iglesia? Y ya era parte de mi pensamiento diario, creo. Estaba en mi mente, pensaba, ¿y será que vuelvo a la iglesia? Pero en los primeros años de mi carrera yo no era independiente en mi trabajo. Yo trabajaba en una notaría, trabajaba en una empresa, trabajaba en un estudio jurídico. Y casi todos los trabajos en Perú son de lunes a sábado. Entonces, ya cuando yo empecé a trabajar, dejé de respetar el sábado y empecé a trabajar el sábado. Entonces ahí me alejé un poco más de lo que es Dios. Sabía que Dios existe, oraba siempre, pero luchaba por el tema del sábado. Y de ahí sí ya lo olvidé. Incluso primero me sentía mal, después ya simplemente trabajaba y mis ocupaciones de día a día me hicieron olvidar lo del sábado. Entonces lo pensaba, pero ya después pasaron unos años y a los 26, 25 años volví a soñar y ya fue más fuerte en mi cabeza. Ya no sé, será el Espíritu Santo que habrá tocado mi corazón. Entonces un día en la universidad tuve un alumno que me contó un tema muy personal, muy difícil.
A los 25 años ya eras maestra de universidad.
Sí, ya era maestra de la universidad. Y este chico, tenía 18 años, me acuerdo, me contó algo muy triste de su vida personal, que pasó o pasa desde que era niño. Y pasa, o sea, muchas cosas tan difíciles que yo no sabía qué decirle. Él me dijo, profesora, ¿puede quedarse un ratito al final de la clase? Necesito hablar con alguien, yo no puedo más. Me quedé. Y él me dijo que quería un consejo. Pero era tan, tan, tan feo lo que él me ha narrado en su vida, que la verdad que yo solo tenía que decirle Dios, o sea, hablarle de Dios, porque no sabía cómo ayudarlo. Pues yo no soy psicóloga y fue de verdad bien difícil lo que él me narró, muy difícil. Entonces él me dijo, bueno, a estas alturas de mi vida, con tantas cosas que he pasado, no creo que me haga mal, ¿no?
Es decir, vino este estudiante a buscar de parte de ti ayuda, un consejo, una palabra de ánimo, de aliento.
Sí.
La situación que te comentó personal fue tan dura de escuchar que ni me imagino de vivirla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué fue lo que tú atinaste a hacer? A decirle a esta persona, a este estudiante, que buscara de Dios.
Yo llevaba mi Biblia en la cartera, siempre, a pesar de que estaba lejos de la iglesia y trabajaba los sábados. Conversaba mucho con mis estudiantes, era muy amiga de ellos, siempre. O sea, no solo era la clase, sino siempre me quedaba un ratito más hablando de otras cosas. Y llevaba mi Biblia. Entonces, leí uno de mis versículos favoritos, que es Josué 1:9. Le expliqué, oré con él, le pregunté si podíamos, ¿no? Oramos y me dijo él, ¿y usted no va a la iglesia? Me preguntó. Y yo le dije, si quieres, vamos a la iglesia el sábado. Y yo no iba a la iglesia, uff, ¿cuántos años? Pero mi pensamiento, Eliana, sinceramente, fue, yo voy, lo dejo en la iglesia y ya no vuelvo, porque tengo que trabajar el sábado.
Sí, sí, porque estoy ocupada.
Porque estoy ocupada, ajá. Entonces dije, ¿ahora qué hago para ir el sábado si estoy ocupada? No sé qué hice, pero pude ir. Pero yo dije, lo dejo y de ahí me voy a trabajar, y ya no me fui a trabajar. Entonces dije, no sé qué pasará, pero me quedo, y me quedé. Me quedé con él en la iglesia ese día.
Y a partir de esa experiencia, ¿seguías asistiendo a la iglesia los sábados?
No siempre, porque seguía trabajando. Pero en poco tiempo decidí ser independiente. Ajá. Pasaron ciertas situaciones en mi trabajo. No sé, creo que escuché a Javier comentar algo del tema de corrupción que hay en mi país. Y en mi carrera hay mucho, mucho. O sea, me ofrecieron un tema que definitivamente va contra mi ética.
Tú eres abogada, porque de pronto no lo hemos mencionado, sino en otro programa. Pero para nuestros oyentes, bueno, Dayana es abogada y se graduó siendo muy jovencita, con 21 años, luego empezó su carrera laboral y a partir de ahí pues ha tenido, como ella mencionó, trabajos en notarías, también es docente universitaria. Y entonces, claro, a la edad de 25 años, que para nosotros son una chavalita aquí en Europa, como claro, se manejan otro tipo de forma de vida, de pensar a los 25 años, pues tú ya eras una docente universitaria. Entonces, al mismo tiempo, tienes esta lucha, ¿no?, interna de la necesidad de ir a la iglesia, un pensamiento que es recurrente en ti todos los días, una necesidad, un impulso, un llamado interno, que solamente tú sabías, que nadie te estaba dando la chapa, nadie te estaba insistiendo, nadie te estaba nada. Eras tú solita con tus pensamientos. Uh-huh. Ahora, tienes problemas en el ámbito laboral por el tema corrupción, por el tema políticas, por el tema económico. Surge una situación laboral en la cual tú tienes que renunciar a tu trabajo porque ya estarías pisándote tus propios valores, principios, cediendo en una propuesta que no era conveniente para ti, para tu moral y para tu estilo de vida.
Así es.
Allí es cuando renuncias y te das de alta como autónoma, que le llamamos aquí como independiente, y ya a partir de ahí tú gestionas tu trabajo de otra manera. Esto te permite entonces vincularte a tus principios cristianos de infancia y volver a la iglesia.
Así es. Decidí renunciar. Mis padres no iban a la iglesia tampoco, pero me aconsejaron, ¿no? Siempre converso mucho con ellos. Me aconsejaron de que no tenga temor. Mira, eres joven, no tienes hijos, tienes una casa, comida no te va a faltar, eres abogada titulada, estás colegiada, firmas, tienes experiencia, tienes 21 años, enseñas en la universidad y acabas de una maestría. ¿Por qué no? Inténtalo. Las palabras de mi papá me ayudaron bastante porque tenía temor. O sea, uno no es que uno se pone ahí y ya vienen los clientes, ¿no? Entonces, lo intenté porque ¿qué me ayudó? Me ayudó que los clientes que yo tenía en notarías o en otras empresas me seguían llamando. Y yo le decía, no sé, señor José, yo no trabajo ahí. Ay, no, doctora Dayana, pero mire, no sé si usted me puede seguir ayudando en este tema de la herencia. Mi papá va a dejar un testamento. Entonces, esos clientes que yo tenía en notaría me seguían llamando. Entonces, hice como una cartera de clientes y pude continuar sola, ¿no? Hasta tener mi estudio jurídico.
Pero qué grosa esta chica, muy bien. Entonces, bueno, ya tienes tu propio negocio, ya eres tu abogada independiente, tienes tu cartera de clientes. ¿Qué pasa a nivel espiritual a partir de ahí? Porque, a ver, todo sacrificio, entre comillas, toda decisión que tomamos en favor de nuestra vida espiritual tiene también una implicación, ¿no? Y esa implicación supondría que, por ejemplo, renunciemos a un trabajo, que nos tengamos que dar de autónomos, que tengamos que darle la vuelta a la tuerca para que nos puedan cuadrar la administración y las finanzas. Y eso suponía ese esfuerzo para ti. Entonces, ¿ese esfuerzo dio recompensa? O sea, ¿pudiste perseverar en tu objetivo de seguir buscando de la iglesia de Dios? ¿O cómo se fue desarrollando eso paralelo, tu vida espiritual y tu vida laboral?
Sí, porque como ya tenía el sábado libre, justo me acuerdo que esa semana vinieron a visitarme a mi casa unos jóvenes. Yo en Perú vivo en Lima y estos jóvenes venían de Trujillo, me acuerdo. Le llaman Misión Caleb, cuando vas de un lugar a otro a poder predicar. Y ellos vinieron a mi casa a visitarnos, ¿no? Todos, a mi familia, y venían dos veces por semana. Cantábamos, me acuerdo que traían su guitarra, orábamos, y luego me invitaron a que yo vaya con ellos a la iglesia. Justo en esa semana que yo estaba, vuelvo, no vuelvo. Justo me visitaron ellos, así que, como eran jóvenes como yo, cantábamos, me sentía bien con ellos, me caían bien, y dije, bueno, voy. Iba los días de semana primero, un jueves, un martes, semana de oración. Y decidí ir nuevamente el sábado, y me gustó, o sea, sentía que por fin eso que tanto pensaba, porque lo tenía en mi sueño, en el pensamiento todo el tiempo, era lo que, o sea, lo que estaba buscando. Pues mi cabeza pensaba mucho en eso. Y cuando ya estuve ahí me sentí más tranquila. Y decidí asistir. Y un mes después, más o menos un mes o dos meses después, mis papás también decidieron ir conmigo.
Vaya, o sea que tu reafirmación espiritual provocó también como consecuencia que tus padres retomaran su vínculo espiritual personal gracias a verse inspirados por ti y por tu voluntad.
Así
bueno,
es.
¿Cómo eso se desemboca? Porque nos hemos entretenido mucho en tu historia, muy interesante, Dayana, y quería preguntarte si tienes un testimonio, que ya todo lo que hemos hablado son testimonios, pero si tienes alguna experiencia concreta que te gustaría contarnos, que dijiste, aquí vi la mano de Dios, he tenido altibajos, he tenido situaciones, pero aquí vi claramente cómo Él me hablaba, cómo Él obraba en mi vida, y este es un testimonio que vale la pena contar.
Sí, tengo varios en realidad. En esos años que yo quería volver, tenía miedo, no sé por qué. O sea, yo quería volver a la iglesia, pero sentía como miedo, no sé a qué. Y en esos tiempos me pasaron, o bueno, les pasaron a otras personas, pero que son amigos o conocidos míos, que me hicieron o me ayudaron mucho a volver a la iglesia, ¿no? En ese tiempo yo estaba haciendo una maestría y recuerdo que tenía un amigo con el cual siempre hacía grupo y un día lo vi muy preocupado y él usualmente era alegre, hablaba mucho, ¿no? Estaba callado, no hablaba y le pregunté qué le pasa. Y él, como es una persona muy reservada, casi no cuenta nada de sus cosas, no sabemos si está casado, solo que tiene hijos, no habla, no le preguntamos. Pero como lo vi tan mal, decidí preguntarle, ¿te pasa algo, José Luis? Y me dijo, a la hora que acabe la clase, hay que reunirnos para conversar. Entonces, me comenta que su hijo, que tiene 16 años, o 15, que está acabando secundaria, el colegio, está con cáncer. Que él tenía un dolor en la rodilla, el chico, y que ellos creían que tenía un problema de meniscos, porque ya le habían sacado una placa y le habían dicho que era un problema simple de meniscos. Pero le seguía doliendo, así que lo llevaron a otro lugar a hacerle otros estudios y resulta que le detectaron cáncer. Él me dice, yo estoy mal porque esto que te estoy contando ya pasaba hace 6 meses y actualmente mi hijo se está muriendo porque el doctor me ha dicho que si creo en Dios, pues que busque a Dios, o si creo en la medicina natural, que busque medicina natural, porque a él ya no le pueden hacer más quimioterapias, ya no más. Mi hijo ahorita está muy flaquito, no puede comer, ni puede beber agua porque le duele todo, o sea, ya no hay más. He estado hospitalizado, pero me han dicho que lo lleve a mi casa porque el médico, la medicina, no puede hacer más. Eso es lo que me dijo. Entonces, ahí nuevamente atiné a hablarle de Dios, ¿no? Hablarle de Dios. Y me dice, como él tenía su auto, me dice, vamos, te llevo por ahí y vamos conversando, me dice. Y él me dice, yo sé que tú crees mucho en Dios. Y yo no sé cómo me dice eso. ¿Será que les hablaba de Dios y no me daba cuenta? Yo sé que tú tienes mucha fe en Dios. Entonces me dice, me gustaría que vengas a mi casa a orar con mi hijo. Y yo en ese momento todavía no había regresado a la iglesia del todo. O sea, creía en Dios y todo, pero no es que yo estaba en la iglesia, era miembro de iglesia ni nada. Entonces fue un reto para mí porque yo decía, ahora voy a su casa a orar con su hijo. Ahora, ¿qué hago? Yo no quiero ir solita. ¿Qué hago? Le dije a una amiga que anda siempre conmigo, que no es adventista, pero va a la iglesia conmigo desde que es niña. A veces la dejan, a veces no. Entonces le digo, Kiara, un favor, acompáñame acá, le explico la situación. ¿Cómo se sabe los cánticos y sabe orar y todo? Me dice, ya no hay problema, mira, lleva tu laptop, aquí pones la música, hacemos la oración. Y cuando llegué, estaba toda su familia en la sala. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Todo, su mamá, su abuelita, el hermano. Ellos creían que yo iba a hacer una misa, que es algo distinto, que iba a rezar un rosario, que es de otra forma. Porque ellos dicen, Dayana viene a hacer el rezo. Y yo escuchaba, yo decía, ¿qué hago? Bueno, oré antes de salir junto con mis padres, ellos no podían ir, mi papá estaba trabajando, mi mamá estaba ahí. Y al final, bueno, tuve que hacer lo que Dios me ayudó pues, en ese momento, ¿no? Oramos, cantábamos. Fue difícil ver al chico en la situación en la que se encontraba. Y mi amigo se sintió muy bien y me pedía que un pastor lo visite. Entonces, conversé con un pastor de mi iglesia para que me ayude a saber quién es el pastor de la iglesia que esté cerca donde él viva, porque vivíamos muy lejos, era en otro lado. Y resulta que nunca podía conversar con ese pastor. Siempre me decía que no puede, que está ocupado, que mañana, que pasado, que otro día, o no me respondía, no se podía. Y él todos los días allá anda que me visite un pastor. Él, no sé por qué, él quería que lo visite un pastor. Y yo no sabía qué más hacer, dónde saco un pastor de ahí, porque el de acá dice que no puede ir porque es el que vive allá. Y bueno, como él quería más visitas, sábado en la tarde ya mi papá estaba libre y decidí ir con mi papá, mi mamá y otros dos hermanos de la iglesia a la casa de él porque él quería que cantemos con su hijo, que oremos, ¿no? Y como no había pastor, bueno, no podíamos abandonarlo. Así que como un mes más o menos estuvimos yendo a cantar, a orar con él. Mi papá sabe explicar un poco más de la Biblia porque ha sido maestro de escuela sabática por años. Le gusta mucho explicar, Y no encontramos el pastor. En una de esas, una hermana nos dice que hay un hermano de la iglesia que se dedica a ayudar a las personas que están enfermas con medicina natural. Nos da su dirección. Si gustan, inténtenlo y vayan. Pero hacen colas de las 4 de la mañana en su casa. Así que mi amigo al siguiente día agarró su carro, nos fue a recoger, fuimos a buscar a este hermano. Y él nos dijo, si tienen los exámenes, ya había pasado más de un mes desde que nosotros cantábamos y orábamos con el chico, que si tienen los últimos exámenes de la salud de su hijo. Y él le dice, sí, acá lo tengo. Y él ve la fecha y le dice, sí, pero este es de hace 2 meses. Y él le dice, pero hace 2 meses que él ya no puede ir al hospital porque no quieren. Dicen que él no va a ir porque ya nada pueden hacer. Y le dice, no, yo necesito un examen actual, o sea, un actual, de hoy, de ayer, al lo mucho. Y mi amigo no entendía, decía, como creía que se estaba burlando, pero mi hijo no puede ir a un hospital porque ya le dijeron que no hay nada que hacer. Yo necesito un examen actual. Bueno, tendré que hacer un examen actual. Y otra cosa, que deje de consumir azúcar, le digo, porque el azúcar es la comida del cáncer. Y nos vemos apenas puedas, ¿no? Entonces nos fuimos, no vi a mi amigo como 5 días, porque él estaba correteando a ver dónde podía sacarle exámenes a su hijo otra vez. Y ya no sé por qué razón no lo vi como 9 o 10 días. Y después él apareció en mi casa con su esposa a contarme que le han hecho exámenes a su hijo y que no saben si es una broma o qué pasa, pero que el chico no tiene cáncer. Que no tiene, no tiene y no tiene. Él durante todo este tiempo hasta operó a la rodilla de su hijo y gastó toda la plata que tenía. Él tenía 4 ferreterías. Vendió las 3, se quedó con una y casi con nada, con poquitas cosas. O sea, no tenía dinero. Tenía una casa muy bonita, vendió todo lo que tenía en la casa. Se quedó prácticamente con sus camas para poder operarlo. Y le volvió el cáncer al chico. O sea, estaba mal. Pero resulta que ahora estaba bien.
O sea, después de un mes y un poco más de estar recibiendo la visita tuya, de tu amiga, de tus padres, orando con el hijo, teniendo estas devocionales, después de un mes y algo más, van y le hacen estudios al hijo de tu amigo y resulta que ya no tiene cáncer.
Pero nadie lo podía creer, ni los propios padres. Decían, yo no sé si estoy soñando, esto es cierto. Entonces necesito juntar un dinero más para llevarlo a un mejor lugar donde son especialistas para ver si es cierto, porque ¿qué está pasando?
Claro, para comprobar.
Claro, porque esto no es una broma. Mi hijo ahora lo raro es que en estos días mi hijo está comiendo. Entonces por ahí puedo ver que puedo tener fe en Dios. Eso es lo que dijo. Porque mi hijo no podía beber agua. Dice que tenía unas heridas dentro de la boca y ya no tenía esas heridas dentro de la boca.
Estaba empezando a comer. Van a este sitio especializado y le hacen más exámenes. ¿Qué dicen los exámenes?
Que no tiene cáncer.
Confirmando la misma información que le habían dado en este sitio.
Confirman que no tiene cáncer. Ahora, eso no queda ahí. Después, como yo estaba también en todas mis ocupaciones, estábamos muy contentos. De verdad, teníamos mucha fe porque hemos orado mucho con mi familia para que este chico, para que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Y se hizo la voluntad de Dios. Pero resulta que después de un mes más, me llama él y me dice, Ayana, los hermanos, las personas que han venido a mi casa a orar, ¿son adventistas? Sí. Ay, mira, te cuento que yo, en la casa donde tú has venido es la casa de mi mamá, ¿ya? Mi mamá ya tiene como 80 años, yo vivo acá con mi mamá y mi hijo. Y he llegado a mi casa y he visto que en mi casa hay un cartel que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día, en mi casa. Entonces he entrado a hablar con mi mamá y mi mamá dice que hace unos días alguien ha alquilado la parte de adelante de mi casa. Pero nadie le ha dicho que es para que pongan una iglesia. Simplemente le han alquilado. Ahora mi mamá me ha llamado por teléfono diciendo que venga del trabajo, que hay una iglesia en la casa y que ella está molesta porque mi mamá es católica, apostólica y romana, así que los quiere sacar. Pero me parece que tú eres adventista. Yo no, mira, con todo lo que ha pasado, yo sé que tú crees en Dios, pero yo no sé si eres adventista. Y me dice, sí, yo le digo, los hermanos, mis padres que hemos estado viniendo somos adventistas. Y me dice, uy, no, entonces voy a correr a decirle a mi mamá que no lo saque. Me dice, porque es, ¿cómo los vamos a sacar si ustedes son los únicos que nos han estado acompañando durante este tiempo? Entonces él habla con su mamá, su mamá entiende obviamente, y resulta que este pastor que yo hablaba por teléfono y que le decía, pastor, por favor, visite los que nunca podía, era la misma persona, porque pertenecía al lugar, que había hecho el alquiler con la mamá de mi amigo, y ahora ese pastor estaba ahí, con mi amigo, y había una iglesia en su casa.
De todos los sitios, de todas las lonjas para alquilar, de todos los locales, tenía que ser justo esa casa justo donde se estaba requiriendo la presencia del pastor, donde se había estado orando por más de un mes y medio, donde se estaba viendo un milagro y se habían visto muchas personas volver a Dios a través de ese mismo testimonio. Algo que me parece muy interesante, Dayana, es que justo yo te pregunto qué testimonio ha marcado tu relación con Dios. Y es interesante que no me cuentas una experiencia concretamente tuya, personal, propia, sino me cuentas una experiencia de cómo Dios obra a través de ti para beneficio de otras personas. Y eso es algo diferente, es algo bonito y es algo importante para mí para destacar. Que cuando tú estás en las manos de Dios, no importa si es que estás asistiendo regularmente a la iglesia, no importa si a lo mejor traes como tú tu Biblia en tu cartera, pero llevas un tiempo que no la lees, no importa, lo que importa es que tú crees en Dios, tienes fe en Él y Él obra en ti de todas las maneras. Ha podido obrar un milagro en ti y también a través de tu familia, para este amigo tuyo, para su familia, para su hijo y un testimonio para muchas personas. Ya casi se nos está acabando el tiempo, pero quería preguntarte, ¿cuál es esa cita bíblica que te llena el corazón, que te inspira y en qué momento ha sido útil para ti?
Ha sido útil cuando ya crecí. En realidad me gusta desde que soy niña, no sé por qué, porque era muy chiquita. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Me gusta mucho desde muy niña, desde que tengo uso de razón lo recuerdo, pero ya cuando he sido grande me ha servido mucho, mientras estudiaba, mientras trabajaba, con todos los afanes de la vida, ¿no? Me ayuda mucho en realidad.
Saber que Dios está para ti y que te manda que te esfuerces y seas valiente, porque la promesa es que Él estará con nosotros.
Así
bueno,
es.
Dayana, gracias por compartirnos un pedacito de tu historia. Yo estoy segura que tienes muchas más experiencias de vida cristiana. Eres muy joven y todavía gracias. Tienes en tu mano mucho por hacer. Tienes ahora la responsabilidad de ser madre.
Así es.
Ya eres madre, pero que todavía no conoces a tu bebé. Y que en definitiva a través de tu hijo, tu hija, vas a ser testimonio para ese ser que llega y también, ¿por qué no?, para los que te rodean, tu familia, tu esposo, para tus amigos y para los que ahora empiezas a conocer en esta nueva etapa en la que estás. Te deseo que seas de influencia para muchas personas como lo has hecho hasta ahora.
Gracias.
Que sigas haciendo ese trabajo. Aquí llegamos al final del testimonio de Dayana. Os invitamos para que podáis sintonizar Cita con la Vida en Spotify, descargar los programas, compartirlos. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Videa Erratia Bilbao, en Facebook. Y también podéis también sintonizar este programa por la FM en nuestro horario habitual. Os esperamos. Hasta un próximo encuentro.